tenemos muchos apegos en esta vida, porque desde que nacemos tengo mi juguete, mi carrito, mi escuela, mi mamá, mi papá, crecemos, mi novia, nos casamos, mi esposa, tenemos hijos, mis hijos, el mío, el yo, el ego. Tenemos tanto apego por las cosas que nos cuesta mucho trabajo pensar en deshacernos de algo que ya no nos es útil, que ya no utilizamos y que a otras personas les puede hacer falta y de mucha ayuda. Regalar una cama, un ropero, un sofá, lo que fuera. No queremos.
Bueno, lo que pasa es que aquí lo que necesitamos hacer, hablando sobre el ego, sabemos todos que el ego es, sin el ego no estuviéramos vivos. El ego es el sentido nato de sobrevivencia que adquiere la parte física para poder permanecer encarnados acá. Pero como la labor del ego es darse a notar y mantenerse vivo, todo ahí es cuando se distorsiona, cuando no equilibramos nuestro yo divino con nuestro yo separado, que el yo separado viene siendo el ego. Mucha gente dice, es que tienes que luchar contra el ego, pues te vas a morir, no le vas a ganar nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Es entender para qué está el ego con nosotros. Una vez que entendamos para qué está el ego con nosotros, es cuando vamos a entender que nada nos pertenece. Pero necesitamos entenderlo y hacer conciencia de que el ego, para lo único que está con nosotros, es para sobrevivir. Porque si no dormidos, mis pulmones dejarían de respirar, mi corazón, bueno, mi corazón no, a él no lo voy a meter porque esa es una parte divina. Mi estómago dejaría de funcionar. Si yo voy caminando por la calle y va un coche, no me quitaría y me atropella, no me daría hambre. Entonces, en el momento en que aprendamos a equilibrar nuestro yo separado, que es el ego, con nuestro yo divino, que es nuestra alma, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que nada de aquí nos pertenece y que solamente estamos aquí para vivir una experiencia como humanos.
Bueno, ampliando un poquito, o un poquito en un aspecto diferente, un poquito. A mí me gusta separar un poquito más bien el tema de lo que es la mente. Considerando, bueno, que somos nosotros cuerpo, lo que es el alma o la esencia. Bueno, los diferentes 7 cuerpos que tenemos, pero en sí, lo que se activa aquí o lo que viene a trabajar, pues es el alma en un cuerpo físico. Tomamos un cuerpo físico, pero luego está nuestra mente. Para mí, en el aspecto de la mente, es donde tenemos todo lo que trabajar en esa partecita. La mente vendría siendo donde se instalan todos esos programas que de alguna manera luego nos van haciendo proyectar nuestra existencia, nuestra vida, de alguna cierta manera. De la manera que consideremos positiva o negativa, dependiendo de los resultados que de alguna manera obtenemos. Para mí pareciera como si todo el objetivo de esta existencia fuera... El alma hace un acuerdo, el alma hace un plan, un diseño, porque no es coincidencia o no venimos... Como hojas al viento, ¿no?
Casualidad.
A vivir de la casualidad. Todo tiene una causa y todo tiene un diseño. Cuando se hace el diseño de la encarnación, de la vida, se considera incluso el lugar donde vamos a nacer, la familia donde vamos a nacer, incluso hasta la fecha. Para aquellos que tenemos un poquito de posibilidad de conocimiento de las cartas natales, cuando genero la carta natal de una persona, le define muy, muy acertadamente sus características. Entonces, elegimos nuestra fecha de nacimiento y elegimos...
La fecha de salida.
La fecha de salida. Uh-huh. Tal vez no como una fecha específica, pudiera no ser una fecha en sí, pero sí, digamos, un rango, por decir, a los 39, a los 50... pudiera ser, tal vez no, a veces no es una fecha específica hasta que se consideran ciertas condiciones. Incluso se dice que, dependiendo del trabajo que estás desarrollando, la fecha de salida se puede renegociar. O sea, podemos de alguna manera reconsiderar el alma, puede reconsiderar su fecha de partida si se puede otorgar un tiempo más para un trabajo. En situaciones especiales.
Es que, disculpa que te interrumpa, es que en realidad eso que dices, sí, los convenios álmicos no se hacen solamente allá, se hacen también aquí. Y si nosotros estamos conscientes de quiénes somos y a qué venimos, nos vamos a dar cuenta de las diferentes cambios que nuestra alma va haciendo a raíz de que nuestro ego nos va llevando por el camino que no había elegido nuestra alma. Entonces, inclusive tú, como persona como alma encarnada, puedes hacer un convenio álmico con el alma de un familiar o de un amigo. Y si el alma lo acepta, se cambian. Yo por eso les digo, a ver, yo nazco con un plan, nazco con mi película de vida bajo el hombro. Pero ¿qué pasa? Que el enfoque que yo le dé, el camino que yo tome, es el que me va a llevar a la certeza o a la no certeza. Yo por eso el suicidio yo no lo veo como algo, ay, es que se murió alguien y no, pobrecito, ya se murió. Y se suicidó alguien, se suicidó, hasta le hacen así. Bueno, a lo mejor el alma dijo, es que ya no pude. Tu ego, me llevaste por el lugar menos indicado y ya no hay retorno. Vamos a irnos para regresar. No era el momento en que yo me tenía que ir. Pero como ya estamos atorados como esos carros que ya ni de reversa dan, entonces, ¿qué voy a hacer? Me salgo del cuerpo, retomo mi plan y regreso nuevamente a darle seguimiento a lo que tenía que hacer acá. Porque tenemos que reconocer que nosotros venimos aquí, porque una vez que tomaba el tema con una persona, me dice, la reencarnación. Le digo, mira, yo una vez estuve en una clase de física cuántica, y el prestador, ya cuando terminó y nos explicó qué era la física cuántica, dice, a ver, ¿entendieron ya lo que es la física cuántica? Y luego nadie decíamos nada. Dice, a ver, levante la mano los que ya entendieron qué es la física cuántica. Y 2, 3 la levantaron. Dijo, entonces no han entendido nada. Porque la física cuántica no se entiende, se siente, se palpa y se vive. Y la reencarnación es lo mismo. No la vamos a entender al 100% jamás. ¿Por qué? Porque cada alma trae su propio proceso y sus propias decisiones y sus propios convenios. Por eso esto que dice él, sí y no, porque a lo mejor mi alma dice, tú vas a durar 95 años, pero en el proceso del camino empiezo a echarle cochinero a mi cuerpo, empiezo a tener emociones negativas y el cuerpo, como el coche que compras, se echa a perder y dice el alma, ni moño, yo ya me voy porque ya no puedo estar acá.
Exacto. Y si tú tienes una fecha de salida, que yo sí creo que hay una fecha de salida.
Sí, la hay.
Sí la hay. Si mi proyecto de vida no lo viví como mi acuerdo álmico, yo me fui por otro lado. Entonces es como un examen. Aquí está tu examen. No lo hiciste, se terminó el tiempo. Vámonos. Y vámonos. Y vas a regresar porque ya cuando llegues a ver qué fue lo que te faltó. Pues me faltó casi todo. Pues vas a regresar.
Es como si llegaras con papá reprobada, ¿no?
Exacto.
Es que empiezas primero otra vez.
Sí. Exacto.
Va de nuez. Le mando saludos cordiales a nuestra amiga, señora Marita, que tiene razón. No dejaba partir a su esposo, su pareja, que tenía que partir. Y quizá era tanta la terquedad de tenerlo.
Lo jalaba
y no lo dejaba partir. Pero quizá, bueno, ya con el tiempo entendió que es un proceso que todos vamos a pasar. Ese egoísmo era lo que le impedía, y a mucha gente nos pasa. No estoy conforme, no estoy de acuerdo en que se haya ido, y menos en esa forma.
Sí, perdón.
Un volado. A ver.
Vamos a darle oportunidad a Irmita.
Adelante, Irmita.
Bueno, pues es el ego. Normalmente cuando las personas llegan a mí, a ver, ¿por qué lloras? Es que con ella yo esto, con ella yo iba a pasear, con ella platicaba, con ella iba acá. Entonces,
era un apoyo.
Era un apoyo muy grande. Entonces está pensando en ti, no estás pensando en ella. Así. O sea, ella ya está descansando, ya se fue. Si tenía una enfermedad terminal, sufrimiento y todo, ¿para qué la querías tener aquí? No, es que yo, entonces... Si uno se pone a pensar, casi todas las personas que llegan por lo que ellas están demandando de lo que esa persona que se fue les daba. Entonces,
eso es lo que se demanda. Inclusive de las mismas mascotas.
Sí.
Es que cuando yo abría la puerta era el que me movía la colita, me ladraba. No le están llorando al animal o a la persona que se fue, no. Le están llorando lo que les hace falta, a lo que les daba.
Exacto.
Ese ser.
Sí. Lo que les llenaba. A ver, Adrián.
Ahora sí.
Sí, gracias. Y bueno, otra vez un poquito sobre lo que es el bardo, Todor. El bardo es el espacio que existe, digamos, entre la partida y una nueva reencarnación. Para esta filosofía considera 49 días de proceso de En ese proceso, bueno, hay otras versiones que marcan 52 días.
¿De adaptación?
Sí, es como ir a terminar tus trámites, ¿no? Como decían ahorita, que como si llegas al aeropuerto y tienes que hacer varios trámites para la siguiente encarnación, pero no te puedes ir a la siguiente si tienes pendientes en la anterior. Por eso lo menciono otra vez, porque si supiéramos que al estar con el pensamiento siempre, pues es una energía, es como tener sujeta a nuestro ser querido. Entonces, si ese ser querido tiene 52 días o 49 días, un tiempo, el alma, para arreglar sus asuntos, te dice que es el tiempo en el que vienen. Aquí Irmita tendrá la información más correcta por la tanatología, pero venimos a hacer las paces, a despedirnos en ese tiempo. Y si algo no se libera, si una energía no se libera, es donde se queda de alguna manera atrapado el alma.
Como un ancla, ¿no?
Como un ancla, porque queda anclada a este plano. Entonces, por eso es importante, pues, los procesos de manejar su duelo y los procesos de separación correctos.
Y de aceptación.
Y despedirse, o sea, de alguna forma. Hay que, te pudiste despedir, no, es que murió así y yo ya no llegué, ya no lo alcancé. Y a veces les dice uno, bueno, empieza a despedirte. No, es que si me despido se va a morir. Digo, mira, si te despides, si se va a morir, se va a morir, te despidas o no. Si no se va, qué bueno, ya te despediste. Pero es muy importante cerrar el círculo, o sea, despedirte.
Y si una persona ya falleció, no nos despedimos, posteriormente podemos hacer una mentalidad.
Sí, incluso se puede. Se hace una...
Pedir
se,
perdón, pedir disculpas, pedir todo que se feliz.
Puede. Todo se puede, se hace una carta, se pone ahí su caja de Kleenex, se pone a llorar y se pone a escribir y se imagina que esa persona está escuchando.
Y un apoyo que muchas personas dicen, poner una veladora para iluminar y encaminar esa alma, para que nos escuche, aunque está a un lado de nosotros, de todas maneras, sin que hablemos, nos lee el pensamiento en automático.
Es que ya es por vibración. El alma ya no tiene oído para escuchar.
No, ya no.
Ni tiene ojos para ver. No. Ya es por vibración.
Es por afinidad vibratoria. Así es. Bueno, yo tengo varias experiencias. Una de ellas es una... Se le murió su hijo en un accidente más o menos parecido al accidente de mi hijo. Y pero ella todos los días iba al panteón y todos los días le lloraba. Ya eran 3 años que ella iba constantemente. No hacía su vida porque siempre tenía que ir al panteón a dejarle flores, a llorarle y todo. Y entonces llegó ahí conmigo y le dije, bueno, pues que se despidiera, que hablara y que ya cuando terminara, le dije como que no quisiera una carta. No, porque ya había hecho muchas cartas y no le funcionaba. Le dije, háblale y dile que quieres hablar con él. Y ponte a platicar, despídete de él, dile lo mucho que te ha dolido su partida y que, pues, que aceptas que un día se encontrarán allá y que ya lo aceptas y que lo dejas ir porque, pues, él tiene que seguir su caminar evolutivo a nivel espiritual. Y ya cuando termine, le dices, pues, que te mande una señal, a ver si realmente él estuvo consciente de todo lo que le estuviste diciendo. Y pues ella ya terminó, lloró y todo, y ya muy, dice que se sintió así como muy liberada, como que se sintió que se había quitado un peso de encima. Y que ya le pidió que le diera una señal. Y dice, pues me levanté y dije, no, no hay ninguna señal. Y en eso suena el teléfono de su casa. Y dice que va y contesta, y que no era nadie. Y entonces se fija en el identificador de llamadas y ve que era el teléfono de su hijo. Entonces corre al cajón donde lo tenía guardado, todo empolvado, sin de mucho tiempo que no se usó ni nada, y corre y ve el teléfono y dice, es mi hijo, o sea, me llamó mi hijo. Entonces esa fue una señal y entonces me habló bien contenta, bien emocionada de que, y ya a partir de entonces ya empezó ella a hacer su vida normal, porque nos encadenamos al sufrimiento, al dolor. Y hay personas que necesitan un empujoncito nada más para salir de eso. Llegó una señora también llorando y el marido ya tenía 2 años que había fallecido. Yo pensé que había fallecido unos días antes.
Sí, es que...
Pero ya platicando con ella...
Se detiene el tiempo.
Como 1 hora o 2 horas platicando con ella. No, ya la siguiente vez que fue, no, ya viene arregladita, ya traía pretendiente. Entonces, sí necesitaba nada más así.
El empujón.
El empujoncito para soltar.
Dejar ir laissez-faire en francés es dejar hacer. Uh-huh. Regresando al ego, hay una melodía que impactó mucho a mucha gente. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Muy popular en México, fue mucho tiempo. Y es que a él le sucedieron muchas cosas. Y todas sus pertenencias de pronto empezaron a desaparecer. Ya, vámonos, esto va para afuera porque te ata. Tanto apego y tanto recuerdo te atan. Y no te dejan ser libre.
Ahorita cuando estabas mencionando, Rafael, que estabas mencionando mi carro, mi coche, me vino mucho a la mente un sacerdote dominico que es el que nos instruía a la señora Irmita y a mí en los talleres o cursos de Energía Universal Humana del Centro Ser de Monterrey. Y el señor empezaba, mi. El día que se quiten ese mi de encima, ese día van a ser libres. Y sí, en realidad, yo de ahí aprendí y yo a veces hay amigos que, no, pues, ¿qué dónde vamos? Le digo, vamos a la casa donde vivo. Y luego ya llegan y ven la casa y dicen, yo pensaba que tenías casa, oye. Le digo, no. Entonces, ¿vives de renta? No, le digo, pagué un derecho para tener donde vivir y que nadie me saque. Pero yo cuando me vaya, no es ni el coche ni la casa. Entonces, aquí es donde vivo, pero no es mío. Y fueron los ejercicios que yo empecé a hacer para ir desprendiéndome un poquito, porque jamás lo vamos a lograr al 100%, o habrá alguien que lo haya logrado como Siddhartha Gautama, Jesús, no sé. Pero nosotros sí, lo más que podamos desprendernos. Eso que acaba de decir Irmita del sufrimiento que nos anclamos es el mismo ego. Mira, yo a veces traigo un dolor, una angustia por situaciones diversas y digo, el ego me está dando patadas. Me meto a bañar y hablo con mi ego. Le digo, mira, ego, si lo que crees es que me olvidé de ti, no fue así. Yo sé que si tú no existieras, yo no viviría, no me estaría bañando, no comería ni haría todo lo que hago. Entonces, deja de estarme haciendo sentir esto, porque en realidad yo te reconozco como parte de mi ser. Será psicológico, será energético, será lo que usted quiera, pero yo cuando me acabo de cambiar para irme a trabajar, ya no siento nada. Me despido. O algún dolor físico, alguna tristeza, alguna situación que me empieza a doler algo, le digo, no, ¿por qué me tiene que doler, ego? Si ya sé que aquí estás, no me pellizques. Vamos de la mano y hasta que me desprenda de la materia, ahí te quedas tú y yo trasciendo. Y es del modo que yo medio me controlo, porque yo soy muy intenso en mis sentires y en mis emociones.
A ver, Irmita, ¿puedes dar consultas?
Sí.
¿Puedes dar tu número de teléfono? Porque con toda seguridad, las personas que nos escuchan pudieran interesarse en tener alguna cita para hacer una consulta.
Ah, muy bien. Mi número es 618-126-8790. A sus órdenes. También doy consultas en la funeraria Misión Raúl Flores. Ajá. Tengo la unidad de duelo ahí en esa funeraria.
Muy bien. Y en ese teléfono que diste, ahora yo soy el entrevistador, ¿verdad? ¿En ese teléfono que diste pueden sacar cita o qué?
Sí, ¿sí? En ese teléfono que diste.
Ok.
Sí.
618-126-8790. Adrián,
servidor.
¿Puedes dar consultas para alguna orientación, algún ejercicio, alguna praxis?
Claro que sí.
¿También puedes otorgar el...
¿Mi número?
Sí.
Sí, es el 618-169-9812.
Muy bien. Cualquier persona que se interese en estos temas, a veces dice, sí, no se me olvida ya.
Sí, ajá.
Bueno, yo lo anoto porque a veces me mandan decir, oiga, ¿qué teléfono tiene la señora Irma?
Claro.
Una pregunta que no sea muy indiscreta. Ah. ¿Esto que traes en el collar es un orgón?
Es un llamador de ángeles.
Está muy bonito.
Gracias.
Ajá. Muy bien. Un paréntesis. Muy bien. ¿Algo querías comentar?
Sí, continuando. Bueno, básicamente en el tema de los acuerdos de almas y el ego. O sea, es como si fuera una... Venimos a una misión, y vivir en lo material, como lo mencionaba Rafa, es lo que más nos distrae siempre, de encontrar la verdadera razón del para qué estamos aquí. Muchas de las personas que conozco que llegan a nosotros a una consulta o por pláticas, de alguna manera han perdido lo que es el, pues incluso el sentido de la vida, el no entendemos para qué estamos aquí. Y es donde encontrar un diseño del alma, un plan del alma, un objetivo, el entender por qué se nos presentan determinadas situaciones, como por qué pasamos por lapsos de experiencias desafiantes o bonitas, extasiantes, y vamos, a veces el no aprender de las situaciones de desafío nos meten en un bucle de hasta depresiones por no entender cómo tramitar ciertos aspectos, ciertas experiencias de lo que es en sí, que vienen por diseño de nuestra alma. Venimos a trabajar, no sé, hay quienes venimos a trabajar el perdón. Entonces resulta que nos encontramos con muchas personas, no sé, que nos agreden, que nos violentan, y no entendemos el porqué de alguna manera. Podría ser un acuerdo donde venimos a... El acuerdo de alma se presenta normalmente en el seno familiar y... O bueno, con algunas personas que, como dice Poncho, nos vamos encontrando por diseño, o aquí se hace el acuerdo también, el alma se comunica y hace un acuerdo. Pero no son solamente experiencias bonitas como un matrimonio feliz, puede ser también una experiencia desafiante, de incluso violencia, agresión, hasta que se entienda un poquito el aspecto que se viene a trabajar desde el alma. Entonces, por eso me resulta muy, muy importante que podamos entender el enfoque que le estamos dando a las cosas para poder ver la vida de una manera diferente. Hay una parábola muy, muy cortita, muy rápida, de la filosofía también oriental, que va un campesino por un camino en la noche oscura, y de pronto pisa algo, pues que se siente, que se ve muy apenas, que cruza todo su camino. Entonces se regresa corriendo, iba hacia su casa y se regresa rápido hacia donde estaba, pensando que es una víbora. Al día siguiente, ya con la luz del sol, vuelve a tomar ese camino con ciertas precauciones y resulta que estaba una cuerda atravesada en el camino, en la carretera. Él tuvo que tomar acción y retirarse y dejar de llegar a su casa en el tiempo que lo necesitaba por su percepción, por su miedo o por su creencia de que podía ser una víbora, sin estar seguro de que era una cuerda realmente lo que estaba ahí. Entonces muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando realmente con nosotros en nuestra vida, y le damos un enfoque desde nuestros programas, desde la negatividad, desde el juicio, y entonces pues buscando la comprensión de los eventos que vamos teniendo en nuestra vida, con el permiso de Irmita, pudiera ser que si ella en su momento visualizaba un acuerdo de almas con su hijo, pues se le hubiera facilitado un poquito más la comprensión de la situación, porque decimos, pues le pedimos a Dios, ¿por qué esto? Quítame esto, ¿por qué no me lo conservas? Y si decimos, hay un acuerdo, el alma hizo un acuerdo donde tenía que partir, y como Irmita y Poncho lo confirman con cierta fecha, pues esa fecha no va a cambiar. Entonces, la importancia de conocernos, o conócete a ti mismo.
Conócete a ti mismo, sí, es una máxima de alguien mucho antiligüero.
Claro.
Tu teléfono, Alfonso, porque también algunas personas pudieran preguntar, porque ¿qué haces en el Museo de Culturas Populares? ¿A qué te dedicas? ¿Qué consultas puedes dar? ¿Qué orientaciones puedes brindar también?
Yo ahorita solamente doy charlas, no doy ningún tipo de terapia. Hubo un tiempo en que yo hacía limpias. Yo soy muy dado a, me inclino mucho al lado chamánico. Entonces, las personas a las que asistían, a donde yo les daba las limpias, yo siempre les decía, les recuerdo que yo no los voy a limpiar. La planta, a mí me gusta mucho limpiar con huevo, con limón, y con pirul. Le decía, el huevo en sí es una célula en espera de calor para dar vida, entonces equilibra tu energía. Independientemente de lo que yo rece o no rece, esto es lo que te va a equilibrar. Sí. La planta, el pirul, tiene una vibración muy alta. Entonces, si yo le pido permiso para que me dé una rama y la paso por tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a equilibrar tu energía. Y al equilibrarse tu energía, se va a quitar este, pero que si estoy embrujado. Bueno, pues entonces ve con alguien que adivine a ver si tienes un hechizo o un embrujo. Y conmigo eso no va. Para mí eso sí existe, pero no va conmigo. Pero aún sin embargo, si alguien tiene una duda de herbolaria, por ejemplo, que uso mucho las plantas, las hierbas para ingerir, pues mi teléfono es 618-152-5781. Estamos en el Museo de las Culturas Populares, tengo un grupo de danza y ando en la calle todo el tiempo por si alguien anda en el centro y tiene alguna duda sobre este tema y quiere a ver si yo en algo le puedo aportar para que salga de esa duda, pues que me marque, me mande mensaje y nos vemos y nos tomamos el café con todo el gusto del mundo. Ya un día que me jubile, entonces voy a poner un consultorio holístico donde haya personas voluntarias que vamos a tomar el té y alguien ahí se siente mal, pues yo lo limpio, yo le pongo agujas, tú le das el té, tú le das las cartas, qué sé yo, ¿no? Pero que sea algo como comunitario, no con fines de lucro.
Acupuntura, herbolaria y demás.
Sí, es que mira, es que ahí en el museo, de hecho, tenemos consultas gratis de acupuntura y de esos que soban y truenan huesos y los hacen gritar, ¿cómo se llaman? Quiroprácticos. Es que yo nada más oigo que gritan. Entonces, yo procuro mucho que en el Museo de Culturas Populares haya medicina tradicional porque es parte de nuestra cultura.
Así es, y es muy tradicional y antediluviana, además.
Por supuesto.
Sí. Muy bien, nos queda un minuto. Quiero agradecerles de antemano el hecho de que hayan venido y no es el único programa que vamos a hacer. Vamos a dar paso a quizá a otro programa de otra naturaleza, quizá de ovnis. Y por cierto, le mando un saludo a la señora Marita porque quedó invidente a raíz de haber fijado la vista en una intensidad de luz que le llegó de un objeto volador y se quedó pasmada viéndolo. Su esposo iba manejando, pero no se distrajo. Y ella sí se quedó pregnada de esa luz y perdió la vista.
Le desprendió la retina, yo creo, algo así,
¿no? Le quemó y le desprendió la retina y pero ya estuvo aquí en un programa y narró toda su experiencia de cómo estuvo en la curva del Chorro, me parece, rumbo a Torreón, por ahí está. Pero también acá está al lado del Hawái, donde hay apariciones.
Allá por mi rancho.
Exacto, muy bien. Pues se nos vino el tiempo encima, estamos abajo de la guillotina. Les agradezco de antemano todo. Gracias. Y nos pondremos de acuerdo para un programa, si no el próximo, a otro posterior.
Claro que sí. Muchas gracias. Sea lo más pronto posible, sí.
Muchas gracias por la invitación.
A usted, estimado Radioescucha, muchas gracias por su atención y nos comunicaremos próximamente. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.